El discurso que vamos a estudiar se llama Vos y Legani. He venido a mi jardín. Es un discurso que dijo el rebe anterior, que en realidad no lo dijo el rebe anterior, es un discurso que escribió el rebe anterior, que lo escribió originalmente para el Yortzeit, el día de aniversario de fallecimiento de su abuela. Pero, de aquí, fue el día de su propio fallecimiento. Y los Hasidim, el rebe y los Hasidim lo tomaron como si fuese una especie de tzavá, una especie de testamento de lo que el rebe anterior estaba dejando para cuál es la misión para todo el Nesius, para todo el liderazgo del rebe durante todos los años, como más de 40 años. ¿Qué es lo que había que hacer? Y el rebe agarró este discurso y lo tomó de vuelta como la misión. Es esto. Esta es nuestra misión. ¿Por qué lo estudiamos ahora? Porque dentro de poquitito viene el 10 de Shvat. Entonces es apropiado estudiarlo, porque el 10 de Shvat es el día de fallecimiento del rebe anterior, en 1950, y un año después, 1951, el rebe asume el liderazgo del movimiento Jabal. Al asumir el liderazgo, el rebe dice este discurso, pero da su propia versión de este discurso. A lo largo de cada uno de los años del liderazgo del rebe, el rebe fue diciendo cada vez en Yud Shvat, uno, y a veces más de uno también, discursos Vos y Legani, que empiezan así. Ahora voy a traducir qué significa, vamos a estudiarlo, pero así empiezan, Vos y Legani. Y de vuelta, el rebe asumió su liderazgo con este discurso, y año tras año él iba explicando el discurso. El discurso entero tiene 20 capítulos. Nosotros no vamos a estudiar los 20 capítulos, vamos a estudiar 5, que es, por así decir, la parte central, es el primer discurso en realidad, y la parte central del discurso. El rebe, a lo largo de todos los años de su liderazgo, fue explicando el primer año que es Tafshin Yudal, es el 1951, un discurso entero que explica el primer capítulo. El segundo año, un discurso entero que explica el segundo capítulo. Y así sucesivamente, hasta que lo terminó los 20 capítulos, y después empezó de vuelta, y otra tanda entera de 20 capítulos, 20 años. Quiere decir que tenemos montón y montón de información sobre este discurso, sobre la profundidad del discurso, sobre qué significa, etc.
¿Y en qué año lo dejó de leer?
¿Cómo lo dejó de leer? No, siempre decía un Vos y Legani.
Pero en unos años estaba enfermo.
Ah, bueno, sí, ahí no decía discursos, pero tampoco hablaba.
No. Por eso, ¿cuántas veces lo dijo? ¿20 veces?
Sí, más de 20 veces, sí. 24, 25, no recuerdo exacto.
No.
O sea, en realidad fueron dos veces, dos vueltas los 20 capítulos y después 5 o 6 veces más.
40 y pico de años.
Sí. Sí. Había veces que decía dos discursos también para explicar las cosas en más profundidad. Sí. Pero de vuelta, lo que uno tiene que tener en mente es, este discurso es nuestro trabajo. ¿Qué significa nuestro trabajo? Lo vamos a ver en un minuto en detalle en el discurso, pero el punto para tener en cuenta es, en cada generación de la historia del pueblo judío, el trabajo espiritual que se exigió de esa generación fue diferente. Por eso fueron diferentes generaciones y por eso hubo diferentes líderes que, valga la redundancia, lideraron esas generaciones, llevando a la gente de esa generación a hacer el trabajo apropiado, adecuado para esa generación. Nosotros, y esto es lo que va a aparecer en el discurso, somos la séptima generación. ¿Qué significa Doira Shvi, la séptima generación? Empezando a contar desde el Alter Rebbe, el fundador del movimiento Jabal, hubo 6 Rebbeim, incluyendo el Alter Rebbe, y el Rebbe, Menachem Mendel Schneerson de bendita memoria, fue el séptimo Rebbe. Que en realidad, la forma correcta de decirlo es el séptimo Rebbe. Ay, me van a decir, pero falleció. Bueno, vayan a estudiar Tanya. Una persona que falleció, un tzadik que fallece, no significa que no estamos en este mundo. Todo lo contrario, dice el Zohar, traído ahí en el Tanya, está más presente en este mundo que antes. Pero bueno, ahora en ese momento, el rebe es el rebe y punto. Nosotros somos la séptima generación. Y en base a esa, a saber que somos la séptima generación, y el rebe en el primer discurso, Vos y Legani, que dijo en 1951, explicó esto ampliamente, es nuestro trabajo traer a Mashiach. Eso es lo que se espera de nosotros. En otras generaciones no se esperaba de eso. Se esperaban otras cosas, que difundan Torah, que estudien Torah de una manera determinada. Mesirus Nefesh, entrega por el judaísmo. Hubo en la época de los cosacos, nos quemaban, en la época de los cruzados anteriormente. Y así sucesivamente, cada generación tenía su desafío. Nuestra generación, Mashiach. Ese es el punto. Y vamos a ver cómo. Ok, vamos a empezar. Lo que dice la página 111. Vos y le gané Jaisikalo. Esto es un versículo de Shira Shirim, el cantar de los cantares. El cantar de los cantares está construido alrededor de la relación entre un hombre y una mujer. Te quiero y me querés y te abrazo, etc. Pero en realidad no es un hombre y una mujer, es Dios y el pueblo judío. Dios es el hombre, el pueblo judío es la mujer. Y acá el hombre le está diciendo a su querida, a Joisi quiere decir hermana, Kala quiere decir novia. Pero se refiere, son expresiones de amor, no quiere decir que era la hermana. No está hablando de la hermana, está hablando de una expresión de amor hacia su querida. Y el texto dice, en Shirashirim, en el Cantar de los Cantares, he venido a mi jardín, mi querida, básicamente. Mi hermana, mi novia, mi querida, básicamente. Ahora bien, el Midrash se detiene ampliamente en este versículo, ampliamente en Shirashirim en general. Y está escrito en el Midrash Rabba. Es uno de los Midrashim, hay varios Midrashim. Midrash Rabba es uno de los Midrashim de Eretz Israel. En su lugar, Legani Xivkan, era Legani, Lignuni. El versículo nos dice: vine al jardín. Al jardín, un jardín supuestamente para todos. Si vos vas al jardín botánico, no te podés quejar que a 2 metros tuyos haya sentado una pareja tomando mate. El jardín botánico es para todos. Está abierto, es un jardín, es el jardín. Pero mi jardín es mío, no es para todos, es privado, digamos. Entonces el versículo no dice, vine al jardín. Hoy, querida, nos encontramos en el jardín. No, vine a mi jardín. Y el Rebbe explica, sacado del Midrash, Lignuni. Lignuni es como una jupa. Una jupa es el paño donde está el novio y la novia, que es el lugar privado, digamos, del novio y la novia. Más allá de lo que es una jupa hoy en día, un casamiento judío, digo, hoy en día, no importa el detalle, la jupa es el lugar privado del hombre y la mujer, el novio y la novia. Eso es Gani, eso es mi lugar. ¿Qué significa? El lugar que era mío fundamental desde entrada, dice Dios, ¿no? Ese siempre fue mi lugar. Pero me fui, ahora vamos a ver, y ahora volví. Vos y le Gani, vine a mi lugar, mi jardín privado. De Ikar Shina Betachtenim Aisa, porque en el momento en que Dios creó el universo, el aspecto fundamental de la presencia de Dios estaba aquí abajo. En este mundo, Tachtoinim, Tachtoin quiere decir abajo. Pero cuando aparecen los discursos Tachtoin, en Netanya también Tachtoin, se refiere a este mundo concreto, particular, material, ordinario, etc. A este mundo físico. Cuando Dios crea el mundo, Dios estaba en este mundo. Inclusive está escrito en el Breishis, en el comienzo de la Torá, que el hombre escuchaba a Dios andando por el jardín. Este era el lugar de Dios. Dios creó este mundo para estar acá. Y a través del pecado del árbol del conocimiento, o sea, el pecado del primer hombre, la presencia de Dios la echamos, por así decir, fue echada de la tierra y se fue hacia el primer cielo. Es sabido hasta en el Talmud, y esto es una de las cosas que se piensa en el Shema todos los días, que hay 7 cielos y la tierra. ¿Qué significa? ¿Son cosas espirituales? No sé, yo tampoco, no importa. Hay 7 cielos y la tierra. Inclusive antiguamente se creía que era como una especie de cebolla. Estaba un cielo arriba del otro y en ciertos cielos había ciertas estrellas, en otros cielos otras estrellas. Es un ruchni, es algo espiritual. A través del primer pecado, el pecado del primer hombre, que de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, se fue la presencia de Dios de la tierra hacia el primer cielo. Y a través del pecado de Caín, que Caín lo mató a su hermano, Enosh fue el primero que hizo idolatría. Se fue la Shina, la presencia de Hashem, del primer cielo al segundo cielo, al tercer cielo, y así cada vez más lejos. Y después en la generación del diluvio, se fue la presencia divina desde el tercer cielo al cuarto cielo, así cada vez más lejos. Que dice, como dice el Midrash sobre otro versículo, el primer hombre escuchó la voz de Dios, el Señor, que andaba por el jardín del Eden, ¿no? Donde estaba el hombre. Omar Rabbi Abba, dijo Rabbi Abba, no dice que estaba andando, era Misalech. Misalech es una especie, una conjugación diferente de Mehalech. Mehalech suena que estaba andando, pero Misalech es un andar extraño. ¿Qué dice el Midrash sobre este andar extraño, Misalech? Como que estaba que alguien lo estaba haciendo andar. Me alejes, él está andando. Mis alejes lo están haciendo andar. ¿Qué significa? Kofetz Beazel, Kofetz Beazel. Que estaba saltando y andando, saltando y andando. Es decir, estaban empezando a echarlo a Dios, de a poco. Acá no menciono las otras dos generaciones, pero las generaciones que faltan, no son más de dos, tres. Las generaciones que faltan que lo echaron a Dios en los diferentes cielos son, acá dijo hasta el Mabul, hasta el diluvio, es la torre de Babel, lo echó un nivel más a Dios, y después en la época de Sdom y Amoira, conocen la historia, ¿no? Que Dios transformó Sdom, sí, lo dio vuelta, etc. Sdom y Amoira, y después los egipcios en la época de Abraham Avinu, que eran herbas ales, lo peor de la tierra.
Es como la ley en el Kitzur, cuando uno no cumple la palabra, que dice que hay una, nombra a todas las generaciones, que se dice que el que se encargó de la generación de
Mishepora, este claro. Es algo al respecto de asuntos económicos. Sí. Esa es una persona que no cumple su palabra, sí, en un trato comercial,
sí. Y ahí se
recibe Mishepora, sí, se cobró de esta generación, sí. Correcto, bien, bien. Entonces, de vuelta, el Rebe está explicando el Midrash nada más, todavía no dijo nada, digamos, diferente de lo que dice el Midrash, está explicando nada más. Lo fueron echando a Dios generación tras generación. Yajar, Kajamdu Shiva Tzadikim, y después vinieron siete generaciones de Tzadikim, de justos, Pejirid de Sashina le mata, y trajeron la presencia de Dios hacia aquí abajo. Abraham, Zaha, Berid de Sashina, Berakiyashvi, Leshishi. Abraham tuvo el mérito de traer la Shechina, la presencia de Hashem, desde el séptimo cielo hasta el sexto cielo, a pesar de que hubo otros tzadikim anteriores a Abraham. Noah era un tzadik, Mesushela era un tzadik, pero está claro en los textos que hasta Abraham Avinu el mundo funcionaba en la oscuridad total. A partir de Abraham Avinu empieza una época, digamos, de Torah en el mundo. ¿Cuál es la diferencia entre los tzadikim anteriores a Abraham Avinu y Abraham Avinu propiamente dicho? Los tzadikim anteriores a Abraham Avinu es como, yo mencioné muchas veces, se llama tzadikim in peltz. Tzadikim peltz. ¿Qué es un tzadikim peltz? Peltz es un abrigo de piel. Cuando hace frío, podés ponerte un abrigo de piel y vas a estar bien. O podés prender una fogata y todos los que están a tu alrededor van a estar bien. Los tzadikim anteriores a Abraham Avinu, ellos se ocupaban de sí mismos. Ellos estaban bien. Pero Abraham Avinu empezó a difundir, a diferencia de los anteriores, empezó a difundir que hay un Dios, monoteísmo, etc., a todo el mundo, a todas las personas, inclusive la gente bruta, bestia. Abraham Avinu se sentaba y les explicaba igual, que hay un Dios. Por eso dice el Midrash que se empieza a contar el descenso de la presencia de Hashem desde Abraham, no de niveles anteriores, no de tzadikim anteriores. Abraham entonces fue el primero. Yitzhak, Mishishi, Lehamishi. Yitzhak desde el sexto cielo hasta el quinto cielo. Y después acá ni menciona los otros, pero son Abraham, Yitzhak, Yaakov. Y ahí sigue la descendencia, digamos, de parte de padre. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Levi, Kehos y Abraham, Moishe. Moishe fue el último. Son todos hijos, ¿eh? Levi era Kehos de Yaakov. Levi era hijo de Yaakov. Kehos era hijo de Levi. Amram era hijo de Kehos. Y Amram fue el padre de Moishe. Ad ki Moishe Shewashvi. Hasta que llegó Moishe Rabbeinu, que fue el séptimo tzadik. Beholashvim Habibim, pone el rebe entre paréntesis. Todos los séptimos en montones de lugares en los Midrashim son los más queridos. El rebe anterior lo que está diciendo es la generación que se viene. El anterior sabía que va a ser el próximo rebe. Esa es la generación más querida, nosotros, o sea. Hoiridu le mata Baaretz. Trajeron a la Shechina, a la presencia de Hashem, aquí abajo. Entonces, siete generaciones la echaron, siete generaciones la trajeron. Por supuesto, así como lo más grave fue la primera generación que echó a Dios de la tierra, porque una cosa es moverse en niveles espirituales. Del primer nivel, segundo cielo, tercer cielo y así para arriba, o de ahí para abajo, el séptimo cielo, el sexto al quinto, son todos niveles espirituales, pero de ahí a traer, quiero decir, a echar a Dios de la tierra o a traer a Dios a la tierra, son los dos más difíciles, más graves, digamos. Así como el primer hombre fue el peor porque echó a Dios de la tierra, Moishe Rabbeinu hizo el trabajo más fuerte porque es el que trajo a Dios a la tierra, concreto. ¿Dónde trajo Moishe Rabbeinu a Dios a la tierra? Con la construcción del Mishkan, del tabernáculo. cuando en el desierto, cuando Moisés construye el Mishkan, hay varios versículos que mencionan, y ahora se ve el Kvod Hashem, ahora se ve la gloria de Dios en el Mishkan. Y esto era traer a la presencia de Hashem a la tierra. Y Cargilo y Alokusa y Beis Amikdosh, el principal lugar en donde se revelaba la presencia divina en el mundo, era en el templo, en Jerusalén, en Beis Amikdosh. Dixiv, porque está escrito en la Torah, Rasule Mikdosh Beyohante Besoiham. Hagan para mí un templo, dice la Torah, y voy a vivir dentro de ellos. Primero dice un templo y después dice dentro de ellos. Primero singular y después plural. Algún error hay. Rashi, comentarista en la Torah, en el texto explica que en realidad se refiere al Mishkan, que hubo diferentes lugares, ¿sí? En Shiloh, en Nob, en Gibón, diferentes ciudades donde estuvo el Mishkan, el tabernáculo, desierto, después en el Israel, y al primer Beis Hamikdash, el segundo Beis Hamikdash. Pero acá el Rebbe trae una enseñanza de nuestros sabios que lo ve de otra manera, lo analiza este cambio entre singular y plural de una manera mucho más poderosa, digamos. Besoijo el Neemar no dice que va a vivir Dios, residir dentro de él, dentro del templo que vamos a construir, el Besoijam, sino que dice dentro de ellos, Besoijo el Ajo de Ajo, dentro de cada Yehudí. Quiere decir que a pesar que había un templo en Jerusalén, y ahí están las ruinas, etcétera, que se reconstruye rápido en nuestros días, cada uno de nosotros tiene que hacer de sí mismo un templo. Y esto es lo que significa que la presencia divina está en la tierra, está aquí abajo. Que nosotros tenemos que revelar esa presencia en nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que hacer de nosotros mismos un templo. Este es el punto. Este es un versículo que también lo trae el Midrash. Por eso el Rebbe lo está trayendo acá. Y esto es lo que significa el versículo que dice que los justos van a heredar la tierra y van a vivir eternamente en ella. De Ishknu Load Alea, van a vivir eternamente en ella. Esta es la traducción normal del versículo. Pero el Rebbe va a traer una traducción, una explicación mucho más profunda, que está relacionada obviamente con lo que acabamos de decir. Y nunca hay que olvidarse, cuando dice Tzadikim, uno puede pensar, bueno, yo no soy un tzadik, los tzadikim van a hacer esto, aquello, tzadikim es el trabajo de ellos. La Mishnah dice claramente, Sanedrin, que todos somos tzadikim. Veamos, kulam tzadikim. Somos todos tzadikim. Hay un nivel que se espera de cada uno de nosotros que nos comportemos como un tzadik. Vamos a ver. Entonces, nadie venga a decir, no es mi trabajo, es el trabajo de tzadik. No, es el trabajo de cada uno de nosotros. Los tzadikim entonces van a heredar la tierra y van a vivir en ello eternamente. Y ahora el Rebbe explica más profundo. De tzadikim irshu aretz. El hecho de que los tzadikim van a heredar la tierra no se refiere a la tierra aquí abajo, sino que se refiere a Gan Eden, Shu Gan Eden. Mipnei ma, ¿por qué los tzadikim heredan el Gan Eden? Lefishem mashkinim hanu mamshichim bechinas shechin ad morem bekodesh. Si beginu le mata, porque ellos hacen residir, proyectan, dice el Rebbe, el nivel de Shoichen Ad, sea cual fuere lo que quiere decir, ahora explico brevemente, para que esté revelado aquí abajo. Entonces, antes de explicar qué significa ese nivel, la lectura nueva del versículo es Tzadikim Irshu Aretz. Los Tzadikim heredan la tierra que se Gan Eden. ¿Por qué? Porque ellos proyectan de Ishkno lo Ad, olea, ellos proyectan el nivel de Ad, que es un nivel de divinidad particular, la Kedusha, la santidad de Hashem, proyectan el nivel de Ad Alea, en la tierra, aquí abajo. Quiere decir que, de vuelta, ¿qué significa que la presencia de Hashem está dentro de cada uno de nosotros y cada uno de nosotros tiene que ser un templo? ¿Cuál es la prueba de eso? Porque vemos que los tzadikim traen a Dios aquí abajo. Y todos somos tzadikim en ese nivel. Todos tenemos la misión de revelar a Dios aquí abajo. ¿Qué significa Shechen Ad Morem Kodesh? El punto es, esto está traído del rezo. Lo decimos todos los días en Shabbos, en Yom Tov, Shechen Ad Morem Kodesh. Traducción literal, Dios mora eternamente, Él es elevado y Él es santo. Se refiere a un nivel de Dios que está removido de los mundos. Vamos a ver más adelante que hay dos niveles, hay dos formas con las cuales Dios se relaciona con el mundo. Una se llama Memale Kolalmin, como Dios llena todos los mundos. y otro se llama Soy Berkolami, como Dios trasciende los mundos. Los tzadikim, que es lo que traen aquí abajo a la tierra, y de vuelta somos todos tzadikim, Shechen Ad Moran Bekodosh, un nivel que es Kadosh, está removido, separado del mundo. O sea, Soy Berkolami, como Dios trasciende todos los mundos. Lo vamos a ver más adelante. Veseu, y esto es lo que significa, vos y legani, vine a mi jardín, lignuni, a mi lugar privado, exclusivo, le makom shihoyo y kore betchila, el lugar que era de Dios, su lugar fundamental de entrada, del comienzo, cuando Dios creó el mundo, ahí quería estar. Este es el lugar de él. De Ikar Shechina betachteini maisa, porque lo principal de la Shechina, de la presencia divina, estaba aquí en este mundo. Hay montones de explicaciones de por qué dice de Ikar Shechina, lo principal de la Shechina. Hay montones de niveles de Shechina, de la presencia de Dios, que son todos niveles místicos, cabalísticos. La verdad que no hay ninguna diferencia. El punto es que Dios quiere estar acá. Esto es lo que está diciendo el Rebe. Dios quiere estar acá. Y no solamente Dios quiere estar acá, sino que Él está esperando que nosotros, vamos a ver, hagamos algo para traerlo a Dios acá. No solamente, porque Él puede hacer lo que quiera. Si Dios quiere estar acá, más sí, venía que revelaste, que no hay nada que se oponga a la voluntad de Hashem. Entonces, ¿qué quiere decir que no lo hace? Porque Él está esperando que nosotros lo hagamos. Vamos a ver. Hasta acá, el Rebe explicó el Midrash. Trajo un Midrash y dijo, ¿ves? Vos y Legani, entre paréntesis, es una clásica, un clásico trabajo que uno puede hacer con chicos, con jóvenes. Es una especie de, en Yiddish se dice klotz kasha, una pregunta...
Sí, pregunta capciosa.
Capciosa, está, no salía la palabra. Una pregunta capciosa. ¿El mundo es un lugar lindo? Si la gente dice, no, hay hambre acá, hay hambre allá, la pasa mal esto, la pasa mal el otro, qué sé yo, cuánto. La realidad es que el mundo es el jardín de Hashem. Y es el lugar más hermoso del universo. Esto es lo que Hashem quiere. Es perfecto el mundo. No hay nada que no sea como la voluntad de Hashem. ¡Ay! Y hay hambre acá, y este la pasa mal, etcétera, etcétera. Bueno, porque nosotros elegimos con nuestro libre albedrío que esto sea como es. Pero el mundo es perfecto. No tiene ninguna falla. No podría ser de otra manera. Nada, ningún detalle. Ningún detalle, al punto tal que el mundo se llama Gani, es el jardín de Hashem. Y no es un jardín todo podrido, lleno de basura. Es un jardín con flores, es un jardín hermoso. Eso es el mundo. Solo que, como explicamos, lo echamos a Dios del mundo e hicimos de esto un desastre. Le llenamos de basura, todo podrido. Y ahora es cuestión de traerlo de vuelta. Moshe Rabbeinu lo trajo de vuelta, hizo el trabajo más duro. Y ahora nosotros tenemos, generación tras generación, que hacer algo. Que el rey va a explicar en mayor profundidad qué es lo que tenemos que hacer y va a explicar el Midrash en general en mayor profundidad. ¿Preguntas hasta acá? Y la idea es así, en mayor profundidad. El objetivo por el cual Dios creó todo el universo. De Nisaba, dice el Midrash, hay discursos hasídicos que discuten diferentes razonamientos de por qué Dios creó el universo, cuál es el objetivo. Después de muchas idas y vueltas, la conclusión de todo es lo que viene ahora, de toda esa discusión de por qué Dios creó el mundo. Unos dicen que para que sea, Dios sea conocido, otros dicen que en realidad es para que Él no le falte realizar su potencial, entonces realizó este mundo. Montones de discusiones, todos los razonamientos hasídicos los patea uno tras el otro, los rechaza uno tras el otro, y este es el que se sostiene. Dice el Midrash, Nisabe Kadosh Baruj Hu Lies Leizbarech Dira Betachteinim. Dios tuvo ganas, una taiva, una pasión, unas ganas, así de sencillo, de tener una morada aquí abajo en este mundo, de vivir acá abajo, en este mundo. El Altareve salía a decir, Oifatavies Kenkashenit, sobre una taiva, sobre algo que vos querés. No puedes preguntar por qué. Yo quiero, porque tengo ganas. Sobre una cuestión racional, vos puedes preguntar por qué, y va a tener su respuesta. ¿Qué sé yo? ¿Por qué quieres dinero? Porque con el dinero compro comida. ¿Y para qué quieres comida? Y porque comida, ¿cómo si no me muero? Es algo que tiene sentido. Entonces uno puede preguntar por qué. Pero sobre algo que no. Que es una taiva. Porque tengo ganas. No hay un por qué, no hay una explicación lógica. Entonces, ¿por qué Dios creó el universo entero? Si bien nosotros no sabemos todos los detalles de la cuestión, de la creación entera, etcétera, pero Dios mismo reveló a través del Midrash que él lo hizo porque tuvo ganas. Y no solamente ganas de crear el mundo, sino ganas de crear el mundo y tener una morada en este mundo, aquí abajo. Sheyegilu yelokus lamata. ¿Qué significa una casa para Dios? ¿Qué es una casa? Una casa es donde la persona se encuentra, donde está la persona, es su hogar. Pero no solamente donde está la persona, sino donde está la persona tal y cual esa persona es. Porque si vos vas a otro lugar extraño, lo que sea, inclusive venís acá, venís a Jabal, lo que sea, no te mostrás como realmente sos. No es una pantalla de decir, bueno, hay ciertas cosas que no voy a contar, no voy a mostrar mis trapitos sucios, voy a contar, yo no voy a decir todo lo que soy, voy a sonreír, a pesar de que puede ser que esté amargado, y me voy a vestir de una manera, qué sé yo, no voy a andar en calzoncillos acá, queda feo, venir a dar una clase en calzoncillos. ¿Cómo haces una cosa así? Obviamente no se anda en calzoncillos, pero es un ejemplo nada más. En la casa de uno, en el lugar privado, uno puede ser que se vista de otra manera, puede ser que hable de otra manera, porque uno es ahí uno mismo, sin pantalla, sin ocultamiento, sin... así que no venga más de calzoncillo, por favor. Entonces, la casa es donde uno es quien uno es, behemes, realmente, sin ocultamientos, en forma clara, en forma revelada. Entonces, si Dios quería una casa en este mundo, ¿qué es lo que Dios quería? Él mismo, su atzmus ma'us, su esencia misma, estar aquí abajo. Que esté revelado aquí abajo, claramente. ¿Y cómo? Porque de vuelta, como dije antes, él podría haberlo hecho porque se le cantó y a otra cosa, él puede hacer lo que quiera. Pero él no quería esto. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Al ideaboides a Adam, que el hombre, nosotros, o sea, hagamos de este mundo una morada para él. A través de nuestro trabajo. No que sea automáticamente, y no que él, Dios mismo, la haga. Que nosotros lo hagamos. ¿Cómo? ¿Cuál es la boida? ¿Cuál es el trabajo? Al yediskafia bisabja. A través de, traduzco, subyugar, son dos palabras en arameo, que están en el Zohar, en montones de lugares. Subyugar y transformar. Para entender lo que viene, muy bekitzur, una introducción, muchas cosas ya conocidas, pero solamente para ubicarse. Hasides explica que todos tenemos dos neshomes, dos almas. Un alma divina, que es un pedazo de Hashem, y un alma animal, que es lo que sostiene el cuerpo y le da vida al cuerpo, literalmente. El alma divina desciende y se inviste dentro del alma animal para refinar el alma animal, y a través de refinar el alma animal, refinar el mundo que tiene a su alrededor. Y esto es lo que es el trabajo del alma divina. Bajar este mundo y, de vuelta, refinar el alma animal y refinar el mundo que tiene a su alrededor. Se llama Helkoi Ba'olam, su porción en el mundo. A través de esto, el alma divina misma es elevada. Por eso es el clásico, la clásica expresión de Hasides, Yerida Letzere Jalía. El descenso del alma es para un posterior ascenso. Porque si no, uno puede preguntar, pará, el alma, antes de descender a este mundo, estaba en niveles espirituales muy elevados, frente a Hashem, como está escrito, Hay Hashem Ashramat Lefana, vivo es Dios que yo estaba frente a él. Es un paso que Shmuel, si no lo recuerdo mal, el punto es que la Neshama estaba frente a Dios. ¿Para qué tiene que bajar a este mundo? Lleno de dificultades, problemáticas. O sea, la idea es que la Neshama baja para refinar el alma animal, refinar el mundo a su alrededor y ser elevada. Elevarse, estamos, todo lo que la Neshama puede lograr acá abajo, el alma divina estoy hablando, en el mundo espiritual, en el Ganadio, no lo podría lograr nunca. Jamás. Bien. Entonces, la Neshome aquí abajo, el alma divina, tiene dos trabajos. El primero es subyugar al alma animal para que haga lo que el alma divina quiere. Cada vez que la persona tiene que hacer una mitzvah, el alma divina tiene que convencer al alma animal de que, no sé, que levante el brazo para ponerse los tefilin y así sucesivamente, cada cosa que la persona hace. Y eso es iskafia. La persona, el alma animal no lo quiere hacer, es forzada a hacerlo y lo hace. Y después está isabja. Isabja es transformar. Es tan profundo el efecto que tiene el alma divina sobre el alma animal que logra hacer que el alma animal misma quiera hacer una mitzvah. La transformó al bien, digamos. Estos son los dos niveles de Iskafia, perdón, e Isabja. Entonces, volviendo un poquitito para atrás, Dios quiere una morada en este mundo. ¿Cómo tiene que ser esa morada? Que esté revelado Dios aquí abajo. ¿Y quién la tiene que hacer? Nosotros. ¿Y cómo se hace? Iskavia bisabja. De Neshama, Teres Lamata, Lislavash, Beguven, Levesh. El alma desciende aquí abajo para investirse en el cuerpo. Y el alma animal, Vehem Yalimu, Vehastiru, Aleira Neshome. Y el alma animal y el cuerpo ocultan y tapan la luz de la Neshome, del alma divina. Le impiden cumplir Tere Mitzvahs, le impiden revelarse. Alevay, ojalá uno tuviese su Neshome revelada, brillaríamos. No es así, lamentablemente. Porque está el cuerpo, porque está el alma animal. Y sin embargo, a pesar de todos los ocultamientos y dificultades del alma animal que causa el cuerpo y el alma animal que causan sobre el alma divina, la Neshama, Bidul, Bezijo, Haguf, la Neshama, el alma divina, tiene que generar, tiene que hacer un refinamiento en el cuerpo y en el alma animal. Y su porción en el mundo, ¿qué significa la porción del mundo? Cada uno de nosotros vivimos y nos encontramos en los lugares en donde está la energía divina que nosotros tenemos que refinar. Si yo me compré este teléfono, es porque este teléfono o los materiales, el teléfono fue creado no sé hace cuántos años, pero me refiero, los materiales con los cuales fue hecho esto, los minerales, etcétera, etcétera, están esperando desde los 6 días de la creación que yo lo compre y que yo lo utilice para hacer cosas de Kedusha. Porque yo, Dios libre y guarde, podría usar el teléfono para hacer cosas terribles. Llamar a gente, insultarlos y molestarlos y planear planes terribles para molestar a gente y Dios libre y guarde. Lo podría hacer. Y estoy usando el mismo teléfono. O podría usar el teléfono para llamar a gente, invitarlos a un cabal de llaves y...
Había uno que era Tangalanga.
Ese es famoso. Ese usaba el teléfono...
Está joder el viejo.
Pobre. Tangalanga. ¿Falleció ya? ¿Ah, sí? Sí, era un viejo. El doctor Tangalanga o algo así.
Sí,
personaje. Bueno. Te volvía loco eso. Bueno. No, está claro el ejemplo entonces. Este teléfono es mi porción del mundo, que me corresponde a mí y a nadie más. Nadie jamás podría haberse comprado este teléfono excepto yo. Estaba ahí esperando que yo lo compre. Y lo mismo ocurre con todas las cosas que uno utiliza. Las ropas, todo. La comida está esperando desde los 6 días de la creación que uno tenga una braja sobre esa comida y la refine. Eso es Helkoy Boilam, su porción en el mundo. Veseu, y esto es lo que quiere decir, lo que fue mencionado anteriormente, hagan un templo para mí y voy a residir, vivir dentro de ustedes. Dentro de cada uno de ustedes. ¿Y cómo se logra que Dios viva dentro de cada uno de nosotros? A través del trabajo espiritual de refinamiento en el sentido de iskafia, subyugar e isabja, transformar. Ahora el rey va a explicar en más detalle qué es lo que ocurre, cómo funciona esto de traer a Dios a la tierra. Lo que dijo el rey hasta ahora fue, trajo el Midrash y trajo una explicación de por qué es que el lugar principal de Dios estaba acá abajo. ¿Qué significa que lo echamos de la tierra, lo trajimos? Ikar Shechina Betachtoini Maisa, y lo principal de la Shechina, de la presencia de Dios, estaba aquí abajo. ¿Por qué? Porque Dios creó el mundo entero para estar aquí abajo. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo trae acá abajo? Bueno, nosotros, etcétera, etcétera. Y ahora va a explicar cómo es esta cuestión en mayor profundidad, de traer a Dios a la tierra, revelarlo aquí abajo, cómo se hace en la práctica. O que Maimar, y como dice en el Zohar, Kadiskafia Sitra Ahra, Estale Kikara de Kuchabrihu Behulu Almin. Cuando uno subyuga al otro lado, ahora explico qué es esto, se eleva la gloria de Dios en todos los mundos. ¿Qué significa Sitra Ahra? Bekitsur, en resumen, la traducción literal es el otro lado. En el judaísmo, nosotros pensamos totalmente diferente de lo que piensan otras religiones. Para nosotros no hay un dios del bien y un dios del mal, que pelean entre ellos, a ver quién gana, y no hay nadie que tenga cuernos, ni cola, ni tridentes, ni nada por el estilo. Estas cosas son todas pavadas. inventos de idolatría, son cosas de idolatría que se fueron mezclando en otras religiones que dicen no ser idólatras, etcétera, que se arreglen ellos. Para nosotros lo único que hay es Dios, no hay otra cosa excepto Dios. Y Dios es solamente bueno. Y si Él es bueno por naturaleza, hace el bien. Todos los que son buenos por naturaleza hacen el bien. Entonces, ¿qué es el mal en el mundo? El mal en el mundo se llama la Sitra Ahra, el otro lado. ¿Qué quiere decir el otro lado? Quiere decir el potencial del mal que uno elige hacer o no. Dicho de otra manera, y este es un ejemplo que trae está en el Zohar, lo trae el Tania, es como un rey que contrata a una prostituta para probar a su hijo, a ver si su hijo es fiel. El trabajo de la prostituta es seducir al príncipe. Pero la prostituta es una fiel sirvienta del rey, y ella va a hacer solamente lo que el rey le indique hacer, pero internamente ella no quiere que el príncipe falle. Porque toda la cuestión es el rey probando a su hijo, a ver si falla o no falla, si sucumbe ante las tentaciones o no. Entonces, el rey no quiere que el hijo falle. La prostituta tampoco quiere que el príncipe falle, pero ¿cuál es su trabajo? Ir a seducirlo, porque es una fiel sirvienta del rey. Ese es el mal en el mundo. Eso es lo que se llama la Sitra Ahra, el otro lado. No es que es algo separado de Dios, es parte de Dios. Y Dios mismo te lo está mandando para que vos lo niegues, para que vos lo rechaces, quiero decir. Bien, esto es lo que significa Sitra Ahra, nunca confundir, como confunden en otras religiones, a pensar que hay otra cosa. No hay otra cosa, solamente Hashem. Solamente Hashem. Y el mal es una especie de enviado de Hashem. Bueno, cuando la persona, volvemos a esta frase famosa, que el Rebbe la va a explicar en detalle, cuando la persona subyuga al otro lado, o sea, se le presenta una situación para hacer el mal, Dios libre y guarde, y la persona se esfuerza a sí mismo, a pesar de que puede ocurrir situaciones en las cuales, lamentablemente, suena interesante hacer el mal. Está bueno. Parece como que uno va a disfrutar más. Parece como que te va a ir mejor. Ya, no sintió libre guarde, pero en muchos casos parece. El otro día, en Meissen, importa toda la historia, ¿sí? Había que hacer un certificado de defunción. Y para dar el poder a la cochería que haga el certificado de defunción, yo no soy pariente de la persona que falleció, y me dice la persona de la cochería, me dice, bueno, cuando decía quién reclama, quién declara, una cosa así, me dice, poné que sos el sobrino, porque si no, no me lo van a aceptar, me dice. Pero pues yo no soy el sobrino del que falleció. Me dice, no importa, vos ponés el sobrino, está todo bien, a nadie le va a importar. Pero no se puede mentir. Me dice, yo sé que no se puede mentir, pero vos ponés sobrino. No voy a poner sobrino. No. Es una mentira, ¿qué querés que invente? ¿Y qué hacemos? Me dice, bueno, no sé, pongo amigo si querés. Amigo, pongo rabino, pero sobrino no. Me dice, pero no sé si me lo van a aceptar. Y a mí qué me importa. Yo no voy de sobrino. Algo tan payo, tan sencillo. Que uno dice, discúlpame, ¿qué problema hay si yo pongo sobrino? ¿A dónde va a ir a parar ese papel? Andás a ver, almacenado en no sé qué oficina, nunca lo van a ver, nunca lo van a mirar, a nadie le importa.
Supongo que sobrino o amigo.
Yo puse que soy amigo.
Por eso.
A nadie le importa si yo pongo una cosa o la otra. Como que nadie me va a venir a buscar a mi casa a preguntarme, che, ¿vos eras sobrino de no sé quién? No. No va a pasar nada.
Me
cobró una herencia. Me la perdí. Pero es una mentira. No estoy diciendo acá yo soy un fenómeno y no miento. En cosas tan simples, tan sencillas, esto es iscafia. Esto es subyugar a la Sitra Ahra.
También es como cuando uno por ahí quiere, también en un nivel así bajo, lo veo, ¿no? Que uno se enoja con alguien y piensa en decirle miles de cosas y después en un momento decís, no, mejor no.
Ese es uno de los hasides, se traen montones de lugares que hablan de este tema, de iscafia, no es que hablan en todos lados de esto, pero que el dibur, la palabra, es uno de los lugares más fuertes y difíciles de ser iscafia. En no hablar cuando tenés unas ganas de decirle todo.
Trabajando diariamente. No, y si después al rato, y espero, y digo no, mejor no. Yeah. Quedo ahí. Yeah.
Esto es lo que significa iscafia, esta es la definición de iscafia. ¿Lo digo de pronto largo?
Sí, y cuando uno vende algo, que se agranda o...
Y mentir no podés.
Pero agrandar también es mentir. Como...
Y si es... Abak Sheker, sí. Pero podés decir las grandes cualidades de lo que vos estás vendiendo y no es mentira. Pero,
bueno, eso es agrandárselo.
No.
No.
Es explicar lo que vos estás vendiendo. Si vos me traes este teléfono y yo veo, yo no sé del tema, y yo veo un coso negro rectangular, y yo qué sé, es una porquería lo que me querés vender. Un coso negro rectangular. O sea, ¿qué vas a hacer vos? No, yo te voy a explicar lo que es esto. Es un teléfono ta-ta-ta, que saca fotos ta-ta-ta, que hace ti-ti-ti, tu-tu-tu, etcétera, etcétera, todas las grandes cualidades, que este no tiene ninguna, pero no importa. Todas las grandes cualidades de lo que me estás vendiendo, yo voy a decir, ah, entonces no es un rectángulo negro. Tiene un montón de cosas, y es un fenómeno, es un montón de cosas, no me estás mintiendo. No me estás diciendo, es un teléfono que fue fabricado ayer y salió, y es el último de avanzada del universo. Eso es mentira.
Ah, sí, sí, sí.
Porque no es. Pero me estás diciendo, escúchame, saca fotos, habla por teléfono, podés tener una agenda, esto, lo otro, y hablas un montón de cosas, y son todas verdad. ¿Es la mejor agenda del mundo? No. ¿Son las mejores fotos del mundo? No. ¿Pero saca fotos o no? Sí. Bueno, vos podés decir que saca fotos. Y saca lindas fotos.
¿Pero vos considerás que agrandás demasiado tus ventas?
No, pero te puedo
¿Se entiende?
Sí.
Agrandar no está mal, estás revelando, diciendo lo que esto tiene.
Y callando una pregunta.
Si nadie te pregunta, podés no decir nada. Pero si te preguntan, tenés que responder. Esto es así, vas a. ¿Tus harinas tienen gluten? Y vos tenés que responder, sí o no. ¿Tienen TAC? ¿Viste? Vos tenés que responder, sí o no. No podés mentir. Mirás el tipo de celíaco, como le decís, no tiene nada, y el tipo se lo come y después andás a ver dónde termina. Eso es mentir.
Sí, sí, eso está claro.
Bueno, pues el tipo te pregunta, ¿tiene tal cosa?
Y si no sabes, te tenés que acercar.
Y si no decís, no sé. Si no decís, no sé, mirá, la verdad que eso nunca me lo preguntaron, no lo analicé. La próxima vez que nos veamos, te voy a traer una respuesta. En general, los compradores, cuando uno dice no sé, se dan cuenta de que uno por lo menos es honesto. Si vos sabés todo y sos un fenómeno, y quizás estás mintiendo en alguna cosa.
Como los médicos dicen, un virus.
Un virus, claro. Hoy en día está de moda eso. Cuando no sabes ese virus. No, mentir no se puede. Bueno, esto era Kadiskafia, cuando uno subyuga la Citra Ajra, inclusive en cosas tan pequeñas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el resultado de eso? Estale kiekar de kuchabrijo pujulando. Se eleva la gloria de Dios en todos los mundos. Y el Rebbe va a explicar qué es esta gloria de Dios que se eleva, se revela, etc., en todos los mundos. Vamos a ver. Hinei, ahora bien, Mashekaz de Julio Admin, aquello que está escrito en todos los mundos, no se refiere solamente a que se revela algo en todos los mundos espirituales, que eso es lo que suena, no. Se refiere a un nivel de energía divina, como yo mencioné anteriormente, sí, que son dos niveles, Memale Kol Almin y Soibev Kol Almin, que Dios llena los mundos y trasciende los mundos. Cuando dice todos los mundos, se refiere al nivel de luz divina que es igual en todos los mundos. A eso se refiere. Ahí no es decir, Oira Soibev Kol Almin. La luz que trasciende todos los mundos. Por eso es igual en todos los mundos. Algo que se inviste dentro de otra cosa no puede ser igual en todos los lados. Por ejemplo, la energía del alma que está en el pie no es igual que la energía del alma que está en el ojo, que está en el cerebro. Obviamente no es la misma, porque el cerebro es un material mucho más refinado y tiene el potencial de pensar, y el pie no. El pie es más burdo, más duro. ¿Por qué? Porque eso va sobre la tierra y hay que caminar. Hay que aguantar el peso de todo el cuerpo. Entonces la energía del alma en el pie es diferente de la energía del alma en el cerebro. ¿Por qué? Porque ahí se inviste la energía del alma en el pie para caminar, para dar un ejemplo nomás, en la mano para actuar, etc. Y en el cerebro para pensar. Eso es investirse, es otro tipo de energía. Pero hay una energía que trasciende a todo el cuerpo y es igual en todos lados. Así se explica que la voluntad de la persona se encuentra en todas las partes del cuerpo a la vez y en la misma fuerza. Por eso, en cuanto uno quiere mover el pie, mueve el pie. En cuanto uno quiere mover la mano, mueve la mano. Quiere decir que hay algo que trasciende y rodea a todo el cuerpo por igual. Y esta es la energía que estaba mencionando acá el Rebe. Soy Bevkolalmin. Así como en el cuerpo, exactamente igual es en el mundo. Hay una energía de Hashem que se inviste en cada una de las criaturas del mundo. Memale Kolalmin. Como Dios llena los mundos. Obviamente, en una piedra se va a investir una energía de Hashem diferente a la de una planta, diferente a la de un animal y diferente a la de un ser humano. ¿Por qué? Porque tienen el Hoimer, el material de una piedra, una planta, un animal, un ser humano, es diferente. Obviamente, un ser humano es infinitamente superior a una piedra. Infinitamente superior a un animal, una planta, una piedra, etc. Entonces la energía de Dios se va adaptando, digamos, de acuerdo al material en donde está investida, donde está metida. Eso me male con alma. Pero hay una energía de Hashem que está en todos lados por igual. Inclusive analizando mundos diferentes, obviamente en los mundos superiores más espirituales hay más revelación de la energía de Hashem. Me male con alma. Y en este mundo prácticamente nada. No lo vemos a Hashem. Pero, de vuelta, para terminar la idea, soy Bevkolalmin, como Dios trasciende los mundos, es exactamente igual en todos lados. En el mundo más elevado, el mundo de Atsilus, que ahora Rey va a explicar, está exactamente la misma energía que está en este mundo. Soy Bevkolalmin, trasciende las limitaciones del mundo. Y eso es lo que quiere decir Behulu Almin. Se eleva la gloria de Dios en todos los mundos. Es decir, que la energía que se revela en este mundo y en todos los mundos es soy Bevkolalmin. Como Dios trasciende los mundos, cuando uno subyuga a la citraja, al otro lado. Así empieza la línea, Almin. Se refiere entonces a, volví un poquitito para atrás para retomar. Se refiere entonces a la energía que trasciende todos los mundos, Shemeir, Beholalamois, Beshove, que ilumina en todos los mundos por igual. De Beholalamois, Ariesh, Hilo, que Mandraigues, porque en los mundos hay diferentes niveles. De Einet Doime, Oilomois, Elioinim, Oilomois, Tachtoinim, como yo expliqué recién, no es igual, no son iguales los mundos supremos, espirituales, que los mundos más inferiores, y ni que lo va con este mundo. En los mundos superiores, Meira o el Begilui, la energía de Hashem está revelada. Y en los mundos inferiores, la luz no está tan revelada. O sea, puede ser que la misma energía en los mundos superiores está más revelada y aquí abajo menos revelada. Y hay casos en los cuales la luz está en forma oculta, es decir, está calidad y cantidad. ¿Cuán revelada está y en qué forma está? ¿Qué tipo de luz es? Es una energía que directamente está oculta o está revelada. Veyesh, vas de Hiluk y Madreigues, a diferentes niveles. Como Shekosu, como está escrito, Afia di Yasta Ares, Viemini, perdón, Tipcha Shomaim, mi zurda, mi izquierda, dice Dios, fundó la tierra y mi derecha los cielos. Quiere decir que la energía divina en los cielos viene de la derecha de Dios, revelación, Gesed, dar, y en el mundo inferior viene de la izquierda, ocultar, retener. Veíse en Medrash, y en el Midrash dice sobre este versículo, Nato Yeminoi Ubara Shomaim, Dios extendió su diestra y creó los cielos. Nato Smoiloi Ubara Ares, extendió su izquierda y creó la tierra. Veyadúa, y es sabido, de Yad Yomin Moira la Oir Beagilu y Oiser. La derecha indica el concepto de luz y revelación. Veseu, y esto es lo que significa Yemino Tip Hashomai, que la diestra de Dios fundó los cielos. De Shomai Makabana y Lomes Elioinim, Shamagilu Beginas Yomin. En los mundos supremos, el cielo representa los mundos supremos, y ahí la revelación de Dios es en forma de Yomin, derecha, Gesed, bondad, revelación. Esto se refiere a la revelación de la luz de Hashem. Y la luz misma es en forma de revelación. O sea, la misma, de vuelta, está calidad y cantidad. En cantidad, la energía de Dios está más revelada en los mundos supremos que en los mundos inferiores. Y en calidad, la forma de la luz, el tipo de luz, en los mundos superiores es una luz que esencialmente es revelada, Yomin, la derecha de Dios. Y en los mundos inferiores es una luz que esencialmente es oculta. más allá de que, de que en cantidad está oculta, en calidad es una luz, un tipo de luz oculta. ¿Se entiende esto? Ver esa cabana y la tierra, la idea de hablar de la tierra es hoy la mesa tachtoinim, es el mundo inferior, los mundos inferiores. Hem bevejinas smoil, viene del nivel de izquierda. Sheina y bekilu kolkach, la luz no está tan revelada en los mundos inferiores. Vegamoir atzmoil bevejinas elemester, inclusive la luz en calidad es una luz oculta, es una luz que ilumina poquito.